Que estamos en comunicación con el jefe de ANSES, Sebastián Olivera. Buenos días, Sebastián, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Jessy, Pablo, un saludo a toda la audiencia. Todo en orden por acá.
Bien, todo bien, sí, Sebastián. Bueno, y estamos hoy en comunicación para saber si hay alguna novedad con respecto al ANSES.
Y como novedad no, la verdad que estamos trabajando mucho con la nueva moratoria, inscribiendo todo lo que es libreta de asignación universal por hijo, embarazos, escolaridades. No hay novedades para comunicar por el momento, pero bueno, sé que siempre hay consultas, así que sí, por eso también estamos acá, ¿no?
Claro, una de esas es acerca del plan de pago de deuda previsional. ¿Cómo se realiza el trámite y con qué documentación deben presentarse en la oficina de ANSES?
Bueno, el trámite es muy sencillo, tienen que venir simplemente con el DNI y en el caso de ser mujer, que vengan con todas las partidas de nacimiento de sus hijos, porque recordemos que el plan de pago de deuda previsional es compatible con también el programa que sacó Roberta en su momento para compensar a las mamás que fueron cuidando sus tareas del hogar y cuidando a sus hijos, poder eso, compensar lo que se denominó tareas de cuidado, ¿no?
Sí.
Entonces, por cada hijo que tiene una mamá, el Estado le abona un año de aportes jubilatorios, lo que hablamos de una suma bastante importante. Tengamos en cuenta que aquellas personas que tienen que comprar los 30 años de aportes, estamos hablando de un costo de aproximado de 2 millones y medio de pesos, que obviamente a través del plan de pago de moratoria, plan de pago de deuda previsional, se cuotifica y quedan cuotas accesibles, pero bueno, es un monto importante y cada año que nosotros podamos restarle a eso, ya sea con tareas de cuidado, con monotributos que haya pagado en algún momento, autónomos en algún momento, o con incluso trabajos eventuales que haya tenido, para nosotros es importante tener toda esa documentación y así evitarle una carga económica mayor a la que debería tener. Eso como importante, sí, a resaltar con respecto a ese tema. Y después simplemente con el DNI nosotros hacemos el cálculo y si está en condiciones de acceder al beneficio, ya se le inicia en ese momento. Recordemos que este trámite es siempre con turno. Si no pueden sacar el turno, que vengan a la oficina y se lo sacamos nosotros.
Bien, Sebastián, ¿tenemos alguna pregunta, Pedro?
No, se me ocurre una para Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenos días, bienvenido.
¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo andás? Buen día.
Bien, Sebastián, ¿por qué no hay mucha diferencia en cuanto a, por ejemplo, las jubilaciones que se hacen por moratoria, o sea, sin aportes, y las otras que por ahí tienen muchos años de aportes y por ahí no hay diferencia en cuanto a lo que cobran? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay una mala liquidación, algo? ¿Cuál sería el inconveniente?
A ver si entendí la pregunta. La pregunta es por qué una jubilación mínima, que es la que se hace con moratoria,
sí,
no es muy diferente a una jubilación
en cuanto al monto
que aportó toda su vida.
Exactamente, sí. Supongamos una persona.
Porque la Ley Nacional de Jubilaciones determina que los aportes, o sea, el promedio, el sueldo se saca del promedio de los últimos 10 años de aporte. Y hay gente, por ejemplo, que paga, por ejemplo, los últimos 10 años fue monotributista de la categoría más baja. Entonces, el sistema calcula y le termina dando la jubilación mínima. Por eso es muy importante que la gente en los últimos 10 años de vida laboral apueste a tener mayores ingresos dentro de sus posibilidades, por supuesto, ¿no? Y si no tiene trabajo formal, que pague una categoría de monotributo más alta, porque de lo contrario, vos pudiste haber trabajado en AFIP, no sé, 20 años de tu vida, pero los últimos 10 años de tu vida tuviste un kiosco y pagaste el monotributo más barato y te terminás jubilando con ese promedio de los últimos 10 años. Entonces, es muy importante que la gente sepa esto y es importante tu pregunta, porque bueno, a veces no, la desinformación termina perjudicando en este sentido a la gente que por ahí trabajó un montón de años, pero los últimos 10 años de su vida productiva laboral no fueron los mejores en cuanto a sueldo, en cuanto a ingresos, y eso perjudica claramente la jubilación. Ese es el problema, me parece, la explicación que puedo darte, Pedro.
Bien, Sebastián.
Bien, otra pregunta, Sebastián, tiene que ver con las becas Progresar. Y en este caso, hace algunos días compartimos la información sobre los cursos de idioma. ¿Deben inscribirse nada más aquellos que ya son beneficiarios?
Sí, los que son beneficiarios del Progresar pueden inscribirse a cualquiera de los cursos de idioma que son virtuales. La inscripción es virtual y el cursado también es virtual. Salvo, por ejemplo, creo que acá en el instituto dan algunos idiomas de manera presencial, pero en realidad el beneficio es para aquellos que ya están cobrando la beca y que puedan inscribirse, que estén interesados en profundizar en un idioma, pueden inscribirse de manera virtual y al terminar el curso les pagan un plus de 12.000 pesos. No es que cobran un plus mensual, sino que tienen que terminar el curso, finalizarlo, para poder cobrar el plus de 12.000 pesos, que es lo que considera el ANSES como beneficio a aquellos que están dispuestos a aprender un idioma.
Bien. Bueno, y otro tema que no tiene que ver con el ANSES, ¿no? Sino que tiene que ver con este operativo oftalmológico que se realizó la semana pasada. ¿Cómo se llevó adelante? ¿Qué tal estuvo? ¿Cuántas personas estuvieron?
Mirá, la verdad que fue muy bueno, a pesar del clima,
claro,
que no nos favoreció, pero se hicieron 160 consultas y 160 personas pudieron acceder a un anteojo a precios populares. Estamos hablando de lentes que arrancan en los 6.000 pesos, con estudio incluido, con marco gratuito. O sea, la verdad que está muy bueno. Es el cuarto que hacemos en Santo Tomé y funciona muy bien, sobre todo para la gente que no tiene posibilidad de comprarse uno en una óptica, porque en realidad nosotros apuntamos a esa gente, o sea, a la gente que hoy está totalmente fuera de su alcance el anteojo que en un comercio, digamos. En ese sentido me parece importante, es una política pública que tiene que ver con la salud oftalmológica y que la verdad que está funcionando muy bien, no solo acá en Santo Tomé, sino que en toda la provincia, porque hay que contar también que se están realizando, este operativo que realizamos en Santo Tomé se está realizando en 30 municipios de la provincia, con total éxito en absolutamente todos los municipios en donde estamos yendo, así que la verdad, muy contentos con eso. Hoy, por ejemplo, están haciendo, hoy es 8, ¿no?
Sí.
Hoy están haciendo Felipe Joffre, Capitán Solari, están haciendo Palmar Grande, Lomas de Vallejo, Verón de Astrada, que son todos pueblos que en los que a veces ni siquiera hay, no solo que no hay médico oftalmólogo, sino que tampoco hay ni siquiera una óptica. Tienen que viajar para poder realizar para poder hacerse un anteojo, tanto para los adultos como para los niños o niñas de la casa, con lo importante que implica, ¿no?, tener un problema de visión y de agudeza visual y no poder resolverlo. Saben todo lo que implica en la vida cotidiana de la gente, así que estamos muy contentos con el operativo.
Y Sebastián, fundamentalmente también entender que allí en el operativo hay personas que realmente examinan a la persona interesada para poder recetarle el anteojo, para poder darle el anteojo, que no es lo mismo ir a comprar en un determinado lugar y estar probando, este me anda, este y con este me voy, o sea, comprar en cualquier lado, que no es una óptica, eso suele ocurrir, no, hasta acá que tenemos óptica.
Totalmente, de hecho vienen dos técnicos y médicos oftalmológicos que manejan, incluso vienen con los aparatos, no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de ir, pero vienen con toda la aparatología necesaria para poder hacerle los estudios. No se realizan estudios de alta complejidad como fondo de ojos y demás, pero si el técnico o el médico detectan algún problema, como no sé, cataratas o algo, le dicen a la gente que tiene que ir a un oculista a hacerse un estudio más complejo, y obviamente a esa gente no le recetamos el anteojo, porque la idea no es darle anteojo a cualquiera, sino al que realmente necesite, y teniendo en cuenta los estudios que está diciendo ahí Pedro Pablo de manera muy acertada.
Bien, Sebastián. Bueno, ya empezaron a recorrer los barrios de Santo Tomé con las ollas populares. Reiteramos también que estás para candidato a concejal en segundo término. Y queremos saber cuáles son las necesidades de los vecinos y las vecinas de Santo Tomé.
Bueno, la verdad es que cuando salimos, por ejemplo, el otro día estuvimos en el barrio Estación y es un barrio que está bastante abandonado, están con problemas de iluminación, con problemas de cloaca, con problemas de canaletas, o sea, no están profundas los canales de desagüe del agua y tuvimos una semana de lluvia, una semana entera lloviendo, que por suerte para los productores fue una bendición, pero para la gente que vive por ahí en barrios donde no están dadas las condiciones hídricas para que drene el agua, se genera una complicación enorme, ¿no? Y sí, la verdad que lo veíamos cuando salíamos a invitar ahí en el barrio Estación, cómo la gente está pasando mal en ese sentido. Y bueno, como te decía, tiene problemas básicos que son incluso los problemas que tiene que resolver el municipio, porque ¿de qué se tiene que encargar el municipio? El famoso ABL, ¿no?, que como le llaman en Buenos Aires, que es barrido, limpieza, iluminación, básicamente eso. Tenemos que mantener la ciudad limpia, tenemos que mantener la ciudad iluminada, tenemos que asegurarnos de que el plan hídrico funcione. Acá en los barrios del sur es tremendo, sobre todo en los lugares donde hicieron las casas de Invico, toda esa parte nueva, están sinceramente con problemas graves porque se arman inundaciones tremendas que, bueno, la verdad que alguien la tiene que trabajar. Yo no puedo creer que entré en una casa, en un lugar donde se inunda, digamos. Estamos hablando de lugares que están con serios problemas de hídricos, ¿no? Y cuando tenemos un clima así, que encima ahora se viene la temporada de lluvias con el invierno, va a estar muy complicado para la población en ese sentido. Y después también sí, mucho reclamo de la ausencia del Estado en los sectores populares, ¿no? Porque la verdad que esta manera de hacer política que tienen el gobierno actual es cemento y nada más, cemento, algunos foquitos, incluso concentrando todo en el microcentro, y bueno, la verdad que estamos olvidando, ¿no?, de todo lo que respecta a la acción social, la gente que por ahí no tiene acceso a salud, que no tiene acceso a la posibilidad de comprarse remedios o que tiene que trasladarse a Corrientes porque la salud es un desastre en la provincia. Pareciera ser que nosotros más que un hospital tenemos que tener un lugar de traslado nada más, pareciera ser el Ministerio de Transporte en vez del Ministerio de Salud, porque lo único que hacemos es subir a la ambulancia a la gente y llevarla a Corrientes, porque los problemas graves acá no se pueden trabajar, no se pueden tratar, y mucho menos en localidades más chicas como Alvear, La Cruz, Garrucho, Garabí, que terminan todos viniendo acá y de acá lo suben a una ambulancia y lo mandan a Corrientes. Entonces hay un montón de cosas que están mal en la provincia y por supuesto en nuestra localidad, y esta cercanía con la gente nos permite ir detectando esto para que desde nuestro rol de concejales y concejalas podamos ir generando legislación que permita mejorar la vida cotidiana de la ciudadanía, ¿no? Yo lo que estoy proponiendo, una de las cosas que propongo, es sacar el Consejo Deliberante del letargo en el que está, en ese edificio, sacarlo a los barrios, hacer que las sesiones sean itinerantes, o sea, poder ir a sesionar al barrio Centenario, poder ir a sesionar al Tablada, al Itacuá, al Piñeral, a la Estación, a los barrios del sur, es la única forma de que la política esté en contacto con el pueblo. ¿Por qué la gente está tan enojada con los políticos y las políticas? Porque no viven en realidades totalmente paralelas, no hay una conexión popular con la política, y cuando decimos que la política es la única herramienta para resolver los problemas de la gente, pero los políticos que ejecutan esas políticas están tan alejadas de la realidad de la sociedad, por supuesto que se genera un malestar enorme y terminan saliendo estos payasos como Milei haciendo haciendo, aprovechándose de esa situación del enojo de la gente,
sí.
Planteando locuras como, por ejemplo, que las calles se tienen que privatizar. ¿Entendemos? Sí. O sea, a ese nivel de locura estamos hablando hoy, y es producto del enojo que tiene la sociedad, y con razón, porque si nosotros no salimos a hablar con la gente, no tenemos forma de legislar o ejecutar en base a las necesidades del pueblo. Y Sebastián, la verdad que, como decía Perón, un buen gobierno es aquel que hace lo que el pueblo quiere. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer aquellos que pretendemos ser concejales, concejalas, o estar en un lugar ejecutivo, como me toca hoy a mí en el ANSES. Yo atiendo muchísima gente porque quiero saber cuáles son los problemas que tiene la gente y buscarle soluciones, buscarle respuestas, y no mentirle. Si no lo puedo resolver, le digo, miren, la verdad que tengo la mano atada, no lo estoy pudiendo resolver, porque bueno, también nosotros tenemos limitaciones, ¿no? Pero es importante eso, el contacto con la gente y legislar en base a las necesidades de la gente. La propuesta,
Sebastián,
básica es esa.
Sí. Sebastián, tenemos dos consultas, casi que se nos está yendo el tiempo, pero...
Sí, perdón, si yo empiezo a hablar
sí,
y me
sí, cuelgo. Si volvemos a lo de ANSES, Sebastián, dice, soy Santa Olivera, Santa Lucía Olivera, dice, cobro una jubilación mínima y pensión mínima. Pregunto, ¿cuánto tengo que cobrar de bolsillo con los dos haberes unificados? Esa es una de las consultas.
Mira, la jubilación mínima hoy está en 58.000 pesos, y a eso le tenés que agregar el bono de 15.000 que se está pagando, que en el caso de ella no le van a pagar el bono entero porque ella cobra dos beneficios. Pero bueno, para que tenga una idea, cada beneficio tiene que estar en los 58.000 pesos. De ahí, por supuesto, tenemos que sacar los descuentos de PAMI, que no es mucho, son 1.500 pesos aproximadamente. Y no sé si tiene créditos o, bueno, cuestiones privadas de la gente, pero de bolsillo, o sea, en bruto, perdón, el sueldo mínimo es 58.000 pesos. Si ella tiene dos, tiene que multiplicar eso por dos, y habría que ver cuánto le corresponde del bono de los 15.000, teniendo en cuenta que tiene dos haberes mínimos.
Bien, otra consulta, Sebastián. Dice... ¿Qué trámite tenemos que hacer para cobrar la jubilación si yo cobro por discapacidad? Es lo que dice Berta, que ahora en junio va a cumplir 60 años.
Tiene que hacer el trámite normal de para jubilarse. En este caso, ella debería venir con su DNI para que podamos sacarle turno cuando cumpla años. Pero es el mismo trámite jubilatorio que los demás. Va a tener que... aceptar el cambio de beneficio y trabajar con el plan de pago de deuda previsional, porque seguramente si tiene una pensión por discapacidad no está trabajando, no está en actividad, y por lo tanto no tiene aporte jubilatorio, que por lo tanto los va a tener que comprar.
Bien, Sebastián, te agradecemos muchísimo la comunicación del día de hoy, como todos los lunes, y por supuesto cada vez esto se amplía un poco más, ¿no? Porque bueno, tenemos más cosas de qué conversar, así que te agradecemos muchísimo, hasta la próxima.
No, por favor, gracias a ustedes, y seguramente voy a estar visitándole en el estudio en la semana o en algún día de estos para hablar un poco más en profundidad de la cuestión política, de las elecciones y demás, que es lo que me toca en este momento.
Dale, Sebastián,
un saludo,
te esperamos.
A la audiencia.
Hasta la próxima, hasta luego.